3 de la tarde, 50 minutos. Estamos en Dulces y Amargos para todo el país y hoy tenemos una de esas invitadas que nos gusta mucho. En principio porque estás con chocolates. Esos claro, son los invitados que nos gustan.
Eso es lo más importante.
Los invitados que nos gustan, ¿cuáles son? Los que traen chocolate.
Porque nosotros pedimos a los oyentes que no pidan nada, pero nosotros a los invitados les pedimos un poquito.
Nosotros estamos regalando un disco, ¿qué más quieren? Mira. La invitada de hoy, que conocemos mucho, yo dije, bueno, no voy a buscar que me haga un papelito diciendo lo que hizo. Que yo entré en Wikipedia a ver. Y me dice, no, yo no estoy en Wikipedia, me dijo.
Es que ella es muy humilde.
Muy humilde. Y la descubrimos a la señora Adriana Amado Suárez. No sabía tú, Suárez.
Viste, la gente de la realeza es así, sí, tenemos.
Sí. Adriana Amado Suárez, no voy a decir cuándo nació, por supuesto. Es una docente, investigadora y analista política argentina. Se graduó como doctora en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Es cierto eso?
Sí, hasta ahora es cierto. Qué bien.
Magíster en Comunicación Institucional, licenciada en Letras de la UBA.
También.
Especializándose en temas de comunicación pública y medios.
Sí.
Es docente e investigadora en Argentina y profesora visitante en Latinoamérica y España.
Así, efectivamente.
Cuenta con varias publicaciones académicas, 11 libros de su autoría y más de 20 obras colectivas.
Sí, señor.
Sus libros más recientes son Política Pop, de líderes populistas a telepresidentes, de País 2 del año pasado.
Deben ser ellos los que escribieron, ¿no? Ahora descubrí.
Periodismos argentinos, modelos y tensiones del siglo XXI, disponibles en PDF.
Sí, señor.
O sea que si alguien te interesa...
Estoy por empezar a confiar en Wikipedia.
Además, es activista cívica desde la Dirección de Información Ciudadana y Seguimiento Parlamentario.
Poder Ciudadano.
¿No sos activista?
Activista cívica es lo primero que hago en la vida. Yo me levanto estudiando.
Su pasión por los temas de sociedad y medios en diversos medios de prensa de Argentina la llevó a crear cátedra.com.ar en 2004.
Estoy sorprendida, estoy anonadada y además me encanta que haya sido mi descubridor en Wikipedia.
La mujer del medio, prensa y comunicación, el periodismo urgente, auditoría de comunicación, la palabra empeñada, medios, democracia y poder, periodismos argentinos, política pop, la prensa de la prensa.
Sí, señor.
Ha escrito usted entre otras cosas. Sí. Con nosotros la señora Adriana Amado. Hola, Adriana, ¿cómo
estás? Qué contenta estoy, cómo los quiero.
Hola, Adriana, nos humillaste un poco, la
sí,
verdad.
Bueno, hay que ver, tengo la vida dedicada a la ciencia, ustedes lo saben, yo no tengo familia, no tengo seres queridos ni gatos, con lo cual lo menos que puedo hacer es brindar libros al
Perdón,
mundo.
Perdón, doctora, si vino a dar lástima, me parece que no es el lugar.
Yo pensé que por ahí el aire nacional podía hacer un llamado a la solidaridad.
Bien, empecemos charlando un poco sobre la situación actual, si le parece bien.
¿Cómo no? De Wikipedia dice que soy analista político, voy a ser...
Analista político y analista...
Dice que podés además hablar de lo que sea,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
¿Estamos en un momento complicado de los medios en Argentina? ¿O siempre estamos en un momento complicado de los medios en Argentina?
Yo creo que...
¿O siempre estamos en un momento complicado de los medios?
No. No, estamos en un momento complicado, los medios en el mundo y del periodismo en Argentina, que son dos cosas muy distintas. Los medios gozan de buena salud, están acomodándose, y esto es un reacomodamiento mundial, que tiene que ver con que, bueno, viste, ahora las audiencias están un poquito más desparramadas, prestan menos atención, entonces las fuentes de los ingresos que siempre tuvieron los medios están en crisis. Eso le pasa en todo el mundo y en la Argentina, con todas las crisis, siempre es un poquito más. Yo creo que lo que está más en crisis es el periodismo, que quedó ahí medio sin rumbo, sin identidad, después de muchos años en donde se le modificaron las prácticas, la relación con el poder. Entonces no se sabe muy bien. Ayer veía un tuit del señor Orwell que me encantó, ¿no? Que replicando una frase de la señora expresidente que decía, bueno, viste que le declaró a Casella que le extrañó que no hubiera más solidaridad por el periodista, por el colega Navarro. Entonces dice Orwell, bueno, definamos colega. O sea, esta flexibilidad, ¿no? Esta amplitud con que el término periodista cobija gente tan diversa, creo que esa es la crisis. Y como muchas veces los periodistas se ponen en el lugar de los medios, ¿no? Ellos son el medio, creo que de ahí viene la crisis.
¿Cómo es este proceso, el proceso por el que un periodista se pone en el lugar de un medio? ¿Cómo es que llega a suceder eso? Porque normalmente uno se siente empleado, ¿no? Haciendo el trabajo lo mejor que puede, pero ¿en qué momento se emparenta así?
Bueno, ves, ahí hay uno de los grandes cuestiones que hacen al periodismo argentino. Muchos de los periodistas argentinos son microemprendedores. Claro. Algunos macroemprendedores.
Sí.
¿sí? Y de hecho, cuando nosotros hicimos la encuesta en Argentina, nos encontramos que un tercio de la muestra de todos los periodistas del país ganaban menos de $600, que es un sueldo magro. Pero otro tercio ganaba mucho más de $2,000, que era el corte que teníamos en la encuesta mundial. Y fue muy gracioso, porque la encuesta mundial nos mandaban un formato, es un formato de base de datos, de CPCS, y en Argentina tuvimos que pedir que le agregaran un cero más, porque no tenían previsto
para arriba
el ingreso, claro, del ingreso mensual de algunos de los periodistas que nosotros entrevistamos. Con lo cual, lo que te encontrás es que tenés una base así muy, muy, muy laburante, muy que se encuadra en este colectivo de trabajador de prensa, pero después tenés otra muy grande.
La punta de la pirámide.
Que es productor de sus contenidos, que alquila su espacio y lo produce, que vende publicidad, y en algunos casos que está asociado al medio. En el
¿esto no pasa en el mundo?
No. Este así cuentapropismo y esta cosa, este loteo que hubo de muchas radios y de muchos canales, no pasó. Generalmente tiene esta cosa, bueno, vos vas, te contrata un medio, sos empleado del medio, podés ser periodista freelance, que no es ser microemprendedor,
claro,
o
claro,
macroemprendedor.
Puedes tener trabajo para varios
que
medios.
Que trabajás un poquito, facturas para uno, para otro. Esto de decir, bueno, me dan un espacio y yo lo produzco, y así como vendo publicidad, hago las de entrevistas y produzco información, claro, es un poquito raro.
Porque además le estoy vendiendo y le estoy cobrando a empresas de las que después no puedo hablar y todo eso, que es muy, como muy básico.
Y después nos generaba también, con relación a otros países del mundo, una dificultad que es, quiero, por ejemplo, nosotros teníamos que poner en la encuesta que si el periodista era estatal o era privado, ¿no? De un medio estatal privado. Pero cuando, por ejemplo, entrevistábamos muchos que nosotros le hicimos en el 2012 al 2014 la encuesta. Muchos que trabajaban en un medio público, pero eran un emprendimiento privado, porque su programa
público, claro,
era un emprendimiento privado. Entonces, no podíamos clasificarlos. Entonces, esto nos llevó con otros países del mundo. Esta encuesta se hizo en 66 países, y te tiro así el headline. Nosotros empezamos a ver que nuestros problemas eran compartidos por los colegas de Letonia, la República Checa, Rumania, Tanzania, Singapur, y ahí es que estamos ahora tratando de unirnos los descastados del mundo a ver si generamos ahí otras categorías o planteamos que, bueno, muchachos, acá en estas periferias el periodismo hace otras cositas.
Claro, porque todo lo que decís evidentemente tiene una traducción muy clara después en el mensaje que esos periodistas dan.
Exacto.
No es solamente el nivel de vida que esos periodistas tienen. Es una traducción claramente del mensaje que las sociedades están recibiendo. Interesantísimo el tema, muchos mensajes están llegando para... dice, no, Lady AA, que es tu nombre en Twitter, dice, miente, somos muchos los que la amamos, dice Max Bongiovanni. Vamos al informativo de las 4 de la tarde y después seguimos hablando con Adrián Amado. Dale. Nació el 4 de noviembre del año 1971 y primero se dedicó al deporte, al fútbol americano. Un día le dieron un golpe de esos imposibles, quedó medio trulato y le dijeron, no puedes jugar nunca más. Entonces dijo, ok, entonces hay que hacer lo que siempre quise hacer, que es cantar. Y ahora canta y usa un sombrero, pero usa también una túnica, un pasamontaña, para que no se le vea un corte que le quedó de cuando jugaba. En muy poco tiempo, desde 2003 hasta hoy, se convirtió en... el cantante sensación de jazz. Hizo dos discos medianamente escuchados en su país, hasta que explotó finalmente con una canción, que es la que vamos a escuchar, y que permitió un éxito tan grande
que hace que este domingo esté con nosotros en el Coliseo. Con nosotros quiere decir con los argentinos, con los que vayan a verlo, en el Coliseo. Es Gregory Porter, suena así. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. Down the way that's thirsty, let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hitting banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink, and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Gregory Porter por primera vez va a estar en Argentina este domingo. Y nosotros ya, mira, ahora que estoy hablando de lo bueno que somos, ya regalamos entradas para Gregory.
Ya regalamos entradas, claramente. No me acuerdo el nombre de la ganadora. Sí me acuerdo que era una chica, pero es más, me parece que era, no lo voy a decir por si
entonces
me equivoco.
No lo digas.
Pero era una chica que se había ganado las entradas para este domingo.
Y sí, es el único domingo que va a estar.
Por eso, pero es este domingo.
Sí, claro.
Y no te equivocas.
No me equivoco.
Decís que para este domingo
no,
que era para
capaz
Gregory
me equivocaba Porter. El nombre, ¿viste? Entonces por eso no digo.
Y hoy estamos regalando el disco de Tribalistas que vamos a seguir escuchando después. ¿Qué tenés que hacer para ganarlo?
11-65-84-08-70. Ahí es donde lo tenés que escribir, pero no tenés que decir cómo está formado Tribalistas y de esa manera te llevas el disco.
Estamos hablando con Adriana Amado, especialista en todo eso que dijimos antes que era especialista. Y Adriana, vos tuviste que... fuiste contemporánea al nacimiento de las redes sociales.
Sí.
¿No?
Estaba en jardín de infantes yo, o sea, pero sí, muy, muy precoz.
Yo ya era grande. Me dijeron, anotate en
pero
Twitter.
Pero siempre fuiste mucho más grande
eso
que
es cierto.
Yo.
¿Cómo nos cambiaron las redes sociales?
Mira, hay un dato que a mí me gusta mucho, lo repito siempre. Cuando vos ves cómo le preguntaban en una encuesta que se hace en toda Latinoamérica, que se llama Latino Barómetro, le preguntaban a la gente cómo se informa de los asuntos políticos, mucho antes de que aparecieran las redes sociales, la gente empezó a decir que se informaba por sus conocidos, sus familiares, por sus amigos. Te diría que a fines del siglo pasado, ya en el 96, empieza a verse que aumenta las relaciones personales como fuente de información y empiezan a caer los medios masivos. Entonces yo creo que nosotros teníamos redes sociales antes de lo que llamamos redes sociales.
Claro.
Que convertimos esas cosas que eran incómodas, porque yo recuerdo siempre el Facebook inicial, era una catástrofe, era difícil, no servía para mucho. El proto WhatsApp, la otra vez constatando un dato, vi que en el 2008, por ejemplo, no había WhatsApp.
No.
Y traté de recordar cómo era la vida, y te juro que me costó mucho.
Con el BlackBerry.
Con el BlackBerry chat ahí, claro. Que también tenía, o sea, tenías que darle el PIN.
Mandame el PIN,
claro.
¿Viste? Y esto
el PIN eran 800 números, era de difícil el PIN. Y las letritas eran chiquititas y la pantalla no
sí,
se veía. Y
además todo pixeladito, ¿viste? Que era una catástrofe.
Qué difícil ser nuestros abuelos.
¿Viste? Y esto hace apenas 10 años. Ahora, creo que nosotros sorteamos eso, incluso sorteamos, pues, no sé si recuerdan, empezamos a escribir en un teclado de 12 letras. Claro. Apretabas la tecla, claro. tiki,
Hasta llegar a la letra,
y había así como frases hechas para evitar la demora. Es decir, nosotros en esa necesidad de comunicarnos unos con otros, generamos esas redes sociales, aprovechamos la tecnología. Pero yo creo que las redes sociales, o sea, nosotros cambiamos la tecnología, claro. Creo.
Alguien en la tecnología se dio cuenta que esto estaba pasando y dijo, ok.
Y de hecho, fíjate que al principio, los de había una compañía telefónica, a mí me contaron, porque claro, yo no la conocía, claro. Que llamaba Movicom.
Ah, no sé.
¿Te acordás? Y no facturaban los mensajes de texto, porque alguien dijo, yo lo escuché en un seminario que fui cuando estaba en el Jardín de Infantes, que dijo, no, ¿quién va a escribir con esos teclados? No pasa nada, y además tenías, ¿te acordás? El display del teléfono era como el del reloj despertador, era una cosa feo,
digital.
Y la gente dijo, ¿es gratis? Ah, aprendo a escribir con el pulgar. Entonces, fíjate cómo nosotros resignificamos ahí como intersticios. De hecho, también empujamos, cuando empezaron a, dijeron, esto se avivaron, dijeron, empezaron a facturar los mensajes, empezamos a escribir en estas redes que fueron WhatsApp y fueron un montón de otras hasta que terminó quedando WhatsApp. Es decir, nosotros fuimos como empujando las redes sociales por dos razones. Una, porque el mundo es mucho más hostil ahora que hace un tiempo atrás. Es decir, no es una paranoia mía, es decir, en lo que va de esta década hubo más catástrofes que todo el siglo anterior juntos, ¿no? Digo, cambio climático, cambios en el ciclo de la Tierra, vaya a saber, con lo cual también te hace estar más necesitado. Viajamos más, ¿sí? Hay otro invento que es mucho más crucial para esta época, incluso de las redes sociales, que es la valija con rueditas.
Exactamente.
Antes no existía.
No había.
¿Cómo
que llevar
hacía?
La valija.
Pero porque no llevamos tantas valijas. O sea, ahora hoy lo que ves es en cualquier ciudad, ves gente yendo y viniendo ronroneando con las valijas por las calles.
Con la explosión de la aeronavegación en el mundo y de los costs en el mundo.
Exactamente.
¿No? Hace que viajar no sea tan caro, ni sea tan impasible. Y digamos, esto, nuestras generaciones y las que vienen viajan mucho más de lo que se viajaba.
Exactamente, y hoy tenés familias, parejas, matrimonios que incluso conviven y conviven muy bien en distintos países, quizás esa sea la clave. Digo, todavía no tenemos tantos años de experiencia, pero sí.
No, pensaba que además la aparición, bueno, el dispositivo notebook o la laptop permite también que uno traslade su engranaje productivo allá donde va, también por eso la gente no termina de tomar vacaciones y etcétera. Pero pensando en esto que decías recién de estos sistemas como de circulación de información, tanto más informales o más, no sé si llamarlo caseros, pero uno seguía por las voces de las personas a las que legitimó. ¿En qué medida eso afectó la forma de comunicar la información a los medios profesionales, digamos, a los medios?
Es que eso, ahí está la clave de todo. Eso es lo que redefine la política y los medios, que eran las gran instituciones del siglo pasado. Antes la política decía, yo tengo el partido, me vas a, digamos, mi papá votó este partido, yo voy a votar este partido, mis hijos van a votar este partido, ¿no? Era como una tradición familiar. Y algo parecido pasaba con el medio. En casa se leía este diario y entonces ya eso continuaba de generación tras generación. Esta ruptura hace que uno se informe y vote lo que pinte en el momento. Entonces vos armas hoy un menú de informaciones que hace que consultes noticias de las redes, las que te recomiendan tus amigos. O sea, esto que yo te decía, que desde el 96 empieza a ver el conocido como referencia, también es el que te manda las noticias que él seleccionó o que retuiteó.
Ahora, ¿esto no hace que estemos leyendo siempre a gente que piensa como nosotros? Exacto. Y que tengamos problemas para comunicarnos, digamos, para recibir informaciones que no son las que nosotros recibiríamos?
Sí, pero eso pasaba en los años 50 del siglo pasado. Es decir, las mismas teorías que nosotros analizamos en el siglo pasado se dan ahora. Ahora, Maximis, lo que antes era el pueblo, había un señor que por la década del 50 hizo las primeras investigaciones en comunicación, que se llamaba Lazarsfeld, que él hablaba del líder de opinión en las comunidades. Entonces se iba a los pueblos americanos, entonces veía que había un referente que influía. Hoy esas comunidades son virtuales. Entonces lo que no tienen es ese límite físico que tenía el pueblo. Pero ahí tenés un pueblo virtual que es tu muro de Facebook. Entonces por ahí tenés gente de muy diversos lados, pero con esa afinidad ideológica. Con lo cual tenés esa paradoja de que sí, se refuerza tu lógica de creencia, pero eso también nos pasaba en el siglo pasado. Toda esta discusión que nosotros tuvimos, estuvimos perdiendo muchísimo tiempo en una discusión que no debíamos haber tenido porque no existió nunca, que es esto que los medios te marcan, la gente y todo, eso nunca se demostró más que en nuestra discusión. Ya se sabe desde el siglo pasado que lo que hace uno es elegir el medio por afinidad. Entonces, no es que el medio te marca la agenda, coincide con lo que vos pensás. Entonces, hay como una retroalimentación.
Y por eso lo elegís.
Y por eso lo elegís, claro. Nadie puede, excepto que seas de estos que se dedican a hacer la policía del pensamiento, nadie compra un diario para señalar en dónde está equivocado, la versión que nos dio. Viste que sí, hay mucha gente que se dedica a eso, pero no está bien esa gente. Lo que hace uno habitualmente es consultar los medios que le dan confianza, y lo que te da confianza es lo que piensa más o menos como uno. Esto es desde que el mundo es mundo y desde que los seres humanos son seres humanos.
Ahora, lo que uno ve también es los medios, los grandes medios, los medios históricos, casi desesperados por ver cómo entrar discursivamente en esa lógica de lo que son las redes sociales y todavía sin terminar de encontrarle la vuelta.
Y no se la van a encontrar, porque ellos tienen una lógica, nacieron con esa lógica de que ellos mandan mensajes. Y las redes sociales es conversación. Y lo que le pasa a los medios, y le pasa a los periodistas, y le pasa a los políticos, es que ellos no conversan. Pero no conversan ni siquiera con las cosas que le beneficiaría. O sea, yo lo sigo ahora en las redes, o estamos así con unos proyectos que tienen que ver con la información de los candidatos, ¿no? Es generar espacios de información. Entonces nosotros les grabamos un video de una conferencia de prensa, los arrobamos en Twitter diciendo, che, tenés todo el video de la hora que te hablaste en la conferencia con tus cosas. Entonces decís, acá está el video de fulano de tal y tal. Ni siquiera dan un corazoncito. O sea, ni siquiera están viendo lo que las redes dicen de ellos mismos. O sea, ellos están metiendo, tiran mensajes.
Está bien, pero ¿los medios tienen la obligación de conversar o los medios te tienen que informar?
Es que hoy no creo que podamos concebir la información sin conversación. Por esta cuestión de que yo estoy buscando la información del conocido.
Pero yo estoy dando una información profesional, con gente que se ha preparado para eso y que ha trabajado de eso y que y que tiene toda una profesionalización para buscar información y darla. ¿Por qué tengo que ponerme a conversar con gente que no tiene esa información?
No.
¿Cómo es el tema?
A ver, tendría lo que planteamos desde esta lógica conversacional, no es que ni hacer un periodismo demagógico, ni estar siguiendo la agenda de lo que te pide la gente. Pero suele pasar, de hecho, nosotros hicimos otras investigaciones acerca de a ver qué temas trataban los diarios argentinos, y el 60% de los contenidos de información general de los diarios argentinos es política. Eso no es un tema ni que te interese a vos, ni a mí, ni a nadie. Y cuando ibas a los temas ciudadanos que nos interesan, transporte, educación, vivienda, salud, todo eso, menos del 1%, 2% como mucho en total. Yo creo que si el periodista dialogara un poco más, leyera un poco más los comentarios, se daría cuenta que quizás tendría que darle un poquito más atención a transporte y menos a dónde está haciendo el acto el candidato X, que es a lo que le dedican un montón de esfuerzo.
¿Pero los medios no saben eso?
Parece que no, y parece que no por esto mismo, porque no se enteran de lo que les dicen, incluso los comentarios. muchas veces, yo que leo mucho los comentarios de las noticias, porque incluso algunos son más interesantes que la noticia misma, te das cuenta que en los comentarios, más allá de la lógica de las agresiones, eso que también tiene una explicación de por qué pasa, que eso también tiene que ver porque no hay conversación, el ciudadano te aporta datos, te aporta incluso validez. O sea, a mí un género favorito que me divierte mucho es la noticia levantada del Instagram, ¿no? Entonces, Candelaria Tinelli se hizo nota tú y la foto de Instagram. Entonces, es un diario supuestamente importante, profesional, como vos decís, levanta una foto de Instagram que si a mí me interesara, la ya puedo la seguir, ¿no? Y dice, se sacó una foto, qué linda la foto, y acá viene la foto, y te pone la foto. Y esa es toda la nota. Cuando vos lees los comentarios, dicen, dejen de robar, esto es una vergüenza. Con lo cual, rápidamente se darían cuenta que no es un género ese. Ahora, ¿qué mira el diario? Dice, ah, mira cuántos clics hicimos, mira qué movimiento tiene. Pero lo que tenés ahí es un movimiento de pura insulto, porque no, digamos, hay clics para decirte, me estás estafando. Entonces, acá, tráfico o visibilidad no necesariamente es credibilidad. Y el desafío del siglo XXI y lo que estaban diciendo la gente cuando empezó a elegir otra fuente de información es, no te crees. Entonces, ¿cómo haces para que te crea? Tengo que conversar.
Claro. Adriana, con respecto a lo que vos decías, esto de la foto en Instagram que después se transforma en noticia, llega al medio mucho más tarde de lo que llega la noticia al público en general.
Claro, por eso te digo, son noticias viejas, donde ya la gente, además, incluso si miraran los comentarios en Instagram, no la pondrían como noticia. Exacto. Porque la mayor parte de los comentarios en Instagram ya estaban insultando.
Ya insultaron originalmente.
Estaba haciéndose la foto. Pero es esta lógica que hoy, lo que antes era el rating o la cantidad de ventas, hoy lo ponen por clics. Pero lo que se está analizando ahora es que esos clics no siempre significan este vínculo. Entonces, esta conversación lo que permitiría es empezar a entender qué es lo que interesa, y que lo que interesa no es simplemente la frivolidad. A veces lo interesante es lo que a vos te interesa, que te involucra, que te llega. Y eso no lo están entendiendo los medios y no lo están entendiendo el periodismo argentino, lejos, ¿eh?
¿En el mundo sí?
En el mundo hay muchos intentos de este tipo de periodismo, y con muy buenos resultados. Y ahí es donde yo te decía que, por ejemplo, hay ya varios, incluso periodismo por fuera de los medios, periodismo hecho desde ONGs o desde colectivos de periodistas que producen información, que, por ejemplo, descubrieron que las noticias de pura denuncia generan mucha irritación, comentarios negativos. Ahora, si vos en la denuncia, además, aportás una solución, que no es que el periodista se inventa la solución, sino dice, parte de la investigación es aportar qué se hizo en otro lado para resolver el mismo problema, que es parte del asunto, los comentarios son mucho más positivos, la gente la comparte más, es decir, que también te genera otro involucramiento de las audiencias. Y eso, de nuevo, es estar atento qué pasa, que no es solamente el clic, sino es decir, a ver, ¿qué es lo que hace la gente con la información? Hoy se publican aproximadamente, cada medio está publicando entre 120 y 180 noticias.
Una locura.
De las cuales, con suerte, en el día podemos leer 20. Ponele que no leamos las 20, nosotros que somos curiosos, pero una persona no, común y corriente leerá 4 o 5.
Claro.
Poner que no sean las mismas, pero si vos haces un barrido, es un 20% de esas notas las que efectivamente se leen. Entonces la pregunta es, ¿por qué no producir ese 20% de noticias de buena calidad, mucho mejores de las que las estamos haciendo ahora, y que en vez de que... Mira, los periodistas argentinos, ¿sabes cuántas notas publican por semana? Es hermoso el dato.
Muchísimas.
Decí una cifra.
¿Por semana?
Por semana.
¿Un periodista trabaja en un diario?
En todos los medios, un promedio.
Entre 5 y 10 notas.
33 notas por semana. Y esa es la media, o sea que podría, claro. Hay alguno que se... ¿no?
Pero es una locura.
Ahora, quiero saber, teniendo en cuenta que existe una encuesta entre periodistas muy exhaustiva, ¿qué tipo de conciencia hay de esta situación como mínimo precaria en la construcción como de las noticias por parte de los periodistas? ¿Qué pensamos de nuestro trabajo?
Mira, hay como mucha culpa. O sea, cuando... De hecho, por ejemplo, empezamos a hacer las entrevistas, que era un cuestionario, y había algunos que nos hacían terapia. ¿no? Se ponía a charlar y te explicaba, ¿no? Pues te daba la noticia de la pregunta, que además, la respuesta, quiero decir, que además era confidencial, pero te quería explicar. No, ¿sabes qué pasa? Yo tengo, hago 33 notas, pues trabajo en un portal, pues trabajo en esto, pues. No, ¿cuánto es? De 33, listo, vamos. Que,
me justificaba, pues, claro.
Entonces,
yo tengo que hacer mis 33
encuestas. Claro, yo tengo que hacer mis 33 encuestas. Hay como mucho, por este debate, ¿no? De que los periodistas son los líderes de opinión, son los que le marcan la agenda de poder. Entonces, hemos construido una imagen, ¿no? De un periodista Superman.
Que no podemos mantener.
Que a mí me gusta mostrar que, recordarles que Superman era el periodista del siglo, de los años 50. El periodista de este momento es el Hombre Araña. Que es un pibe que vende pizza, saca la foto del Hombre Araña cuando puede.
Y también es Hombre Araña.
Y también es Hombre Araña, tiene que ir y defender la humanidad.
Debemos conseguir entonces, aparte no hay más cabinas telefónicas para cambiarse como Superman. Claro. Eso es un grave problema.
No, tenés que ir con el catsuit puesto.
4 de la tarde, 25 minutos, estamos hablando con Adrián Amado.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 38 minutos. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional, en el medio de toda la tanda publicitaria de las elecciones, porque estamos en elecciones, el ciudadano medio tiene que estar informado, y por estar informado, a través de la publicidad de las elecciones. Y estamos justamente con una especialista, analista del tema, Adrián Amado, que nos va a decir qué importancia le da el votante, el ciudadano común, a toda esta publicidad que estamos escuchando.
Ninguna. Absolutamente ninguna.
Bien, vamos a otra tanda de 8 minutos.
¿Y por qué se hace?
De 8 minutos de 9 segundos o 12 segundos cada una de las.
Sí, sí, son muchos, sí.
O sea, vos imagínate, ¿qué te podés informar de algo en 12 segundos? Que es lo máximo que duran estos avisos. Cuando empezaron estos horarios de publicidad gratuitos, estábamos hablando de hace 50 años atrás, o sea, la década del 60, en donde había mucho menos emisoras y en donde, bueno, digamos, como pasa en Brasil, que eso sigue funcionando desde hace 50 años, pero no son de 12 segundos. Lo que hacen los partidos es toman la media hora, o creo que son 20 y pico de minutos. Entonces, cada día hacen como un microprograma en horario central presentando su candidatura, pero no todos los días.
Un partido por día.
Un partido cada día. Entonces, lo que hacen en esos 20 minutos es algo mucho más.
Pueden explicar lo que quieren hacer.
Claro. Pero, ¿qué hicieron acá? Lo copiaron 50 años después.
Lo copiamos mal, como hacemos todos. Lo copiamos mal.
Y dijeron, bueno, no, le damos publicidad. ¿Por qué? Viste que el político le encanta salir en cámara, le encanta sacarse fotos, le encanta porque está convencido de que esas caras le van a generar votos.
No tienen espejo.
No tiene espejo y tienen una autoestima del tamaño de un trasatlántico, Entonces, ¿qué pasa? También tuvo el objetivo en ese momento, acordate que el gobierno que sancionó, que impulsó esa ley, estaba en franca disputa con los medios.
¿Cuándo fue? En
el 2009, que fue 2008-2009. Como estos espacios los cede, o sea, este espacio lo ceden los medios. Dijeron, le sacamos, le recortamos en época electoral parte de su tiempo dedicado a la tanda.
A los medios privados. En con este caso estamos funcionando en medios estatal, pero también pasa en los medios privados.
Pero también pasa que también le recorta a los medios públicos, porque los medios públicos también tienen ingreso publicitario. Y ningún publicitario de marcas comerciales quiere quedar pegado a la tanda, porque sabe que empieza el horario de gratuito y la gente se desconecta, dejas de prestar atención. Primero, porque son reiterativos. Segundo, porque no te interpelan. Tercero, porque vieron que esta segunda tanda, antes cuando están agresivos, por lo menos están interesantes. Ahora se pusieron todos poetas. Ahora todos hacen metáforas, ¿no? Entonces dices, vamos a ser felices porque la felicidad es la felicidad. Dicen así como obviedades. Espantosas, espantosas.
Y ahora pensando en términos de eficacia, ¿qué es, si un político quiere convencer a su audiencia, porque ya ni siquiera son votantes, esa audiencia, ¿cuál es el medio, en las redes sociales?
No,
la falsa
no.
intimidad de yo te estoy hablando a vos en mi Twitter.
No, eso, no. Eso es mentira.
Pero todo es mentira.
Todo es mentira. Excepto que yo me siente a conversar con la gente. Por eso dan tanto resultado los timbreos y la gente descubrió el timbre. Como, ¿entendés? Cuando la mayor parte de la humanidad te llega a tu casa y te manda un WhatsApp y dice, estoy abajo, los políticos tocan timbre porque no tienen tu WhatsApp. ¿Por qué? Porque no son tus íntimas.
¿Pero funciona eso? Yo me imagino que me tocan el timbre y no la atiendo.
¿Por qué no vas a tocar el timbre?
Me suena como con todo el debido respeto con testigo de Jehová.
Claro, no te llaman, pero dice, tenemos el mensaje de Dios, tenemos el mensaje de Dios. A mí me tocan los sábados a la mañana y dice, tenemos un mensaje de Dios.
Yo no atiendo, o sea, discúlpeme, hermanos, despertad, pero no atiendo.
Claro, también pasa lo mismo, pero hay gente que sí. También es cierto que, lo del timbre también es como un sucedáneo, no es lo ideal. Lo ideal sería que el político esté en contacto con su comunidad, que vos entiendas quién va a ser el concejal de tu barrio, que lo conozcas, que lo veas en tus calles y que sepas que vos le puedas decir, mira, lo que se necesita en el barrio es esto, lo demás. Nosotros tenemos una desconexión tal con la política... Claro. Que hace que, que creen que se compensa con visibilidad en los medios, y todo lo contrario. Te voy a poner un caso, un tema sabú.
Un tema sabú, adelante.
¿Qué pasa con Santiago Maldonado? Es un tema que tiene máxima visibilidad. De hecho, es uno de los temas que yo he visto con mayor conocimiento de opinión pública en todas las encuestas que vengo siguiendo hace mucho tiempo. El 80-90% de la gente te dice que sabe quién es y qué se trata. Eso no pasa con casi ningún tema. Creo que el último fue Nisman, ¿sí? Que tuvo así como impacto general. Ahora, vos lográs que toda esa gente en conocimiento del tema piense lo mismo,
no.
Hay mucha, mucha diversidad de visiones. ¿Por qué? Porque contrariamente a esto que se te instala, que dicen que se te instala, no se te instala nada. Si lo que se te da es un tema sobre el cual vos pensás, entonces aparece esa diversidad de pensamientos que hay. Ahora,
cosas que vos ya pensabas de antes,
exactamente,
en realidad.
Entonces si vos pensabas una cosa, vas a tener una de las versiones. Si vos creías otra cosa, de hecho... fíjate que muchos de los colectivos, lo que se empuja desde Twitter es, por ejemplo, ponerle la renuncia al ministro. Ahora vas a opinión pública y la gente dice lo contrario. O sea que no hay una transferencia de los medios a la opinión pública, sino es al revés, hay esa realimentación. Ahora, ¿qué debería estar haciendo la política? La política debería estar escuchando, conversando, pero de nuevo, la gente les habla a los políticos en el Twitter, en las redes, les deja mensajitos. Son muy pocos los partidos que contestan. O sea, no ponen gente a ver qué se está pidiendo, que se está sugiriendo, no. Entonces gastan un montón de dinero en avisos. Y el concepto de redes sociales que tienen es pasemos el aviso de las redes sociales y mandémoselo por WhatsApp. ¡No!
Hay una cosa que yo, con este programa tengo la suerte de recorrer mucho el país, ir a muchos lugares, y una cosa que se nota, una muy grande diferencia entre esta campaña y anteriores, es hay muy pocas pintadas. Hay muy poco de la pintada a mano que había habitualmente. Sí. Digo, de hecho, cuando vas a muchas ciudades, que nos ha pasado con Mariano, cuando fuimos a distintas ciudades, las pintadas que hay son por Macri o por Scioli de la campaña anterior.
Sí.
Y desde aquella campaña no hay nuevas pintadas.
Yo creo que hay una conciencia muy interesante de lo que es el espacio público. Y creo que lo que termina viéndose del partido que hizo la pintada, no es el mensaje, sino decir, mira, estos tipos arruinaron una medianera, arruinaron una plaza, arruinaron una autopista. ¿Entendés? O sea, que termina siendo... Porque, de hecho, los mensajes no se interpretan por el contenido del mensaje. Eso también está súper estudiado ahora que vos tenés las neurociencias al servicio de la comunicación y sabés muy bien qué impacta, qué no impacta, qué le prestas atención, qué te genera emoción. Lo que suele pasar con las pintadas es que genera mucha bronca, sobre todo si es la pared de tu casa.
Pero además porque me parece que el tráfico hoy está en internet, ¿no? O sea, se apuesta más a ese tipo de circulación y no la pintada a la que accedes cuando vas en el terreno de lo no virtual que es la calle. Digo, no son necesarias quizás.
Yo te diría que hay una gran cosa, una gran parte de la campaña que se hace en lo material. Es decir, que parte de, digamos, toda esta campaña loca de asfaltar, viste, cualquier cosa, eso también es un mensaje. ¿No? Digo, vos escuchás los comentarios, esto que ponen en las redes sociales, cada vez que hacen un videíto, que yo diría que, pero a mí me molesta el videíto de tal. Y los comentarios en las redes sociales son como asombrosos, es decir, hay mucha gente que está agradeciendo eso.
Está bien, pero eso es una herramienta que puede usar solamente aquel que está en el poder, que puede hacer la obra.
Exactamente.
Los partidos de oposición no pueden usar esa herramienta.
Pero ahí sí vos podés estar caminando y viendo cuál es la obra que no se está haciendo. Y no ser vos el que le decís al ciudadano qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque lo que pasa con muchos de los partidos es que ellos se consideran, que también es un tic del periodismo, yo sé lo que te hace falta a vos, yo soy el que sé lo que vos necesitas, ¿no? Yo sé que lo que te preocupa a vos es tal cosa, tal tema. Y no sé si es lo que dice tal partido. Y de hecho lo que pasó en Las PASO, entre Las PASO y ahora, es que muchos...
Volviendo al tema de las pintadas, que me llama la atención, por lo rápido que se dio el cambio.
Sí.
Estamos muy acostumbrados a las pintadas. En las elecciones del 2015 fueron las últimas que hubo, y de golpe no hubo más. Y no solo, se pintaba la casa de alguien. Se pintaban baldíos.
También hay que tener en cuenta que mucha de esa gente que pintaba era financiado por el poder. Digo, no es que antes era la militancia que iba y pintaba. Tampoco nos engañemos que todo lo que nosotros vemos de despliegue de campaña, todo, absolutamente todo, es algo profesional, es decir, desde el que va a pintar. Entonces, cuando vos no tenés, o por ahí muchos de los oficialismos ahora que están poniendo petunias en el espacio público, no van a hacer lo que manden a pintarla. O sea, creo que me parece que pasa por eso, y por eso ves tan claramente ese corte. Es decir, no hay, y además eso te confirma que no hay ya tanta militancia dispuesta a hacer esos sacrificios. Eran gente profesional que mirábamos como militancia.
Ahora, de todas maneras, todo lo que es la publicidad formal que tienen los partidos, noto que está como... A ver, a mí me llamó la atención, hubo un candidato... Es aleatorio, podría haber sido cualquiera, pero en este caso era Tombolini, que estaba, parecía estar vendiendo un aceite, ¿no?
Sí. Dentro de, sí, bueno, de hecho usaba aceite.
Y entró como en un lenguaje de la publicidad de productos convencionales.
Sí. Y no le fue bien.
No, eso, no funciona eso.
No funciona. No funciona. Porque, a ver, está esa falsa idea de que hablen. Lo importante es que hablen de nosotros. No. En esta época, ya no es que hablen de... sino es que hablen con. Si vos no, o sea, vos generas impacto y no estás dispuesto a generar un diálogo a partir de ese impacto no te pasa nada. Y esto pasa, incluso te digo, en temas, en causas sociales importantes. Lo que nosotros estamos analizando, por ejemplo, con las marchas de Ni Una Menos, es que termina la marcha, o sea, termina el evento mediatizado, y como no hay nadie que siga la conversación, eso se plancha. Desaparece hasta... o un nuevo caso de gran impacto público, o una nueva marcha. Y eso también explica por qué tan baja incidencia del tema en lo social, porque vos lo dejás a fuerza de impacto mediático. Entonces, se habla de la marcha, o se habla de la toma del colegio, es decir, toda esta forma de expresión que busca decir, visibilicemos el tema, ¿no? Como que ahora la explicación es la visibilidad. No.
No alcanza la visibilidad.
No es la visibilidad era un tema del siglo pasado. Este siglo la clave es la credibilidad del tema, no la visibilidad. ¿Por qué? Porque estamos en sociedades en donde todo es visible. Nuestra vida íntima es visible. No hay posibilidad de decir hay alguien ocultando algo, porque la circulación de información hace que, bueno, fíjate lo que pasa en Venezuela. No, por más que Maduro tenga todos los medios de comunicación, persiga con una ley durísima al que publique en medios de comunicación imágenes que no sean las autorizadas, las redes sociales están trayendo una versión del asunto que es la que está viendo todo el mundo. O sea, que no hay, digamos, ni siquiera en sistemas cerrados mediáticamente y cerrados y perseguidos, vos podés considerar que hay posibilidad de ocultar un tema. Entonces, hoy la clave no es ocultar o no ocultar, todo es visible. El punto es cuánto de eso visible llama más la atención que lo otro y cuánto vos te hace, te moviliza, o sea, le crees tanto que le das el apoyo, lo financiás, lo empujás.
Es mucho más complejo que sea visible.
Obviamente, por eso, y ahí viene donde empezamos. El modelo de la visibilidad del candidato es un modelo del siglo pasado, tiene 50 años.
Por eso, justamente, señora Adriana Amado, vamos a visibilizar a nuestros candidatos a través de una hermosa tanda como de 10 minutos. Adelante ustedes.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
...11-65-84-08-70... ese es nuestro WhatsApp. Ahí escribió Ángel de San Justo y dijo: hola, buenas tardes. Forman hola. Tribalistas los músicos Marisa Monchi, Carliños Brown y Arnaldo Antunes. Gracias, saludos, dejó su DNI, dejó todo, siempre nos escucha. Es quien se llevó el disco de Tribalistas que presentamos ayer.
¡Qué lindo como estamos regalando!
¡Qué bien!
No sé si vos regalarás algo.
Romina Mangel.
Bueno, primero no sabía que hablan portugués acá.
Sí, sí.
Todo. Ella habla portugués. O sea,
todo el mundo falta mucho para ir en portugués.
Muy bien. ¡Ah! Sí, regalamos de todo, libros, relojes.
Claro, porque si no, no te escuchan.
Tenemos invitados tan buenos, pero tan buenos, sí. en Va de Vuelta, uh-huh. que nos copian.
Me jodés.
No, te juro.
¿Quién te copió?
Me ha pasado. ¿Y qué es eso? Gente que no tiene por ahí la creatividad, la inspiración.
¿Vos sabés que a mí me pasó el año pasado? Me pasó con 2x1, sí. que yo había invitado a la señora Adriana Amado y al año siguiente le invitaste vos a tu programa.
Perdón, Adriana Amado, ¿hace cuándo nos conocemos, Adriana?
Adriana, ¿cuántas años nos conocemos?
Ay, bueno, perdón. Pongan ¿a quién querés más? ¿A Romina Mangel o Osvaldo Bazán?
Lo siento, creo que me quiero más a
Josefina.
Quedás mejor. Es una gran salida, Josefina, es una gran salida. Te damos como mucho nivel, está muy bien.
Es más, Josefina me descubrió. Mirá lo
que está. Ahí está.
¿Dónde estabas escondida?
Fue la primera que me hizo una nota.
La revista 23, cuando no sabíamos qué voz lucida sumaba a esas notas que hacíamos.
Me llamaban para que analizara Tinelli.
Tuyo. Romina, estuvimos toda la tarde hablando pestes de la publicidad política que está que sale en el programa y que va a salir en tu programa también, sí. y que va a hacer que puedas hacer un programa de a poquito.
Sí, de a puchito.
De a puchito va a
sí, lo que te queda es el programa, es lo que te queda entre publicidad política y publicidad política.
Todo
sí.
el medio que va a publicidad política, ya la señora Adriana Amado, ella, nada sí. más que ella, sí. dijo que no servía para nada.
¿Esa publicidad?
Sí.
No, para nada. ¿Quién va a decidir un voto en función? Votame.
Ni siquiera piden que los votes.
Ni escucho.
Es el acuerdo de Mendoza.
No sé qué dicen.
Es el acuerdo de Mendoza, como dicen así. Que nunca supe por qué el acuerdo de Mendoza no pueden participar en los concursos. Romina, ¿tenés un programa interesante?
Tengo un programa interesante, intenso. Obviamente mucho tiene que ver con lo que pasó ayer con la selección y el análisis político del resultado y cómo puede incidir eso en el humor social. Parece que mucho. De hecho,
¿sabes lo que puede llegar a pasar si la selección no clasifica al Mundial de Rusia?
Bueno, había muchos intendentes kirchneristas, lo contó ayer Mayol, que le estaban prendiendo velas con sentimientos encontrados, pero buscando justamente eso, no clasificar.
Nosotros nos vamos hasta el lunes. Señora Adriana Amado, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Un placer inmenso, además, tener este grupo de amigos aquí para abrazarlos a todos juntos.
A todos, todos, pero además te encantó estar acá, que ya estuviste hace un par de meses.
Y un par de años en el programa de la noche. Chao, nos encontramos el martes. Romina, todo tuyo.